Cope Pontevedra.
Estar informado. 350 hectáreas quemadas, balance provisional del incendio originado en Caldas de Reis y que está afectando especialmente a Vila García. Vecinos de 25 viviendas desalojadas en Castro Agudín han podido volver esta mañana a casa y las carreteras vuelven a estar abiertas, aunque con retenciones en la PO-305, según informa la DGT. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y en Pontevedra cruzamos los dedos, pero por ahora no tenemos fuegos tan graves. Así que te cuento más novedades gracias a Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Pollo abre el plazo para participar en los obradoiros de la Casa Museo de Colón.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Hoy vamos a hablar de la actualidad de la ciudad de Pontevedra y para eso contamos aquí en COPE con el concejal del Partido Popular de Pontevedra, Pablo Fernández. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
En el partido habéis constituido un grupo de trabajo que lleva por título Desarrollo Territorial. ¿Cuáles son los retos de la ciudad de Pontevedra en ese sentido?
Creo que son muchos, ¿no? Partiendo ya desde la base, que es la elaboración de un nuevo plan general, ¿no? Creo que al final llevamos muchos años y la verdad es que a veces nos cuesta a los políticos explicarle a los ciudadanos por qué es importante tener un plan general, pero es como la constitución de un ayuntamiento, ¿no? Es el documento que marca pues el futuro tanto social como económico como de desarrollo territorial de un municipio. Entonces es importante tener un plan actualizado a la normativa actual, sea desde el que tenemos es del 89, constriñe mucho el desarrollo y el crecimiento de la ciudad. Y bueno, vemos cómo hubo un intento fallido por parte de este gobierno municipal de sacar un nuevo plan general en el 2007, hecho en el que gastaron más de 1.300.000 euros y que metieron en un cajón porque no han sido capaces de sacarlo adelante. Entonces es bastante contradictorio a veces y es paradójico que se quieran abanderar como los desarrolladores de urbanismo, como el modelo de ciudad, y que no sean capaces como gestores de plasmarlo en el documento básico que es el plan general. Entonces, yo creo que ese es el primer compromiso que nos tenemos que marcar como partido político, como alternativa de gobierno, para cuando el próximo año, si los ciudadanos de Pontevedra y si nuestros vecinos nos dan esa alternativa, pues sacar adelante un plan que desarrolle, que permita construir más en el rural, que haga un tipo de edificaciones pues diferentes, adaptadas al día a día de hoy, tras al pospandemia, ¿no? Que hemos cambiado mucho la forma de vivir y sobre todo que pueda trazar nuevos viales, etcétera, etcétera.
En un plan general se proyecta, por ejemplo, hacer nuevos viales, que sería interesante para las personas que tengan propiedades, pues saber si levantan un muro en su finca o si le van a expropiar en un plazo de 5 años. O también pensar en cómo se organiza el tráfico de la ciudad y si sería buena idea o no cerrar tramos como el de Reina Victoria. Eso debería estar planificado.
Justo, es que eso es, bueno, de hecho, cuando se judicializó el cierre de Reina Victoria, uno de esos motivos es porque no está contemplado en un plan general, que es el que te marca un poco las directrices y las direcciones de los viales y los usos, ¿no? Es decir, un espacio que está destinado a tráfico viario no lo puedes cambiar así como así a equipamiento o a otro tipo de uso, ¿no? Para eso está el plan general, ¿no? Y eso es lo que reclamamos, ¿no? Un plan de tráfico que marque un poco el estudio de qué realmente, en qué punto está Pontevedra, dónde tenemos nuestros fallos. Es que no sabemos ni ese plan estudio si existe ese plan de tráfico. Los problemas los sabemos por los que los vivimos, ¿no? Porque ahora mismo Manuel del Palacio está colapsado. Nos llegan todos los días llamadas, mensajes de vecinos, que aquello es terrorífico, ¿no? La entrada y la salida, sobre todo al mediodía, y ahora mismo que no tenemos tráfico de escuelas, ¿no? Pues es catastrófico. Y vemos cómo cada día van tomando una decisión improvisada, van cerrando Reina Victoria con excusas y con mentiras, después cambian una dirección en Rúa dos Peirao, después otra en Gafos, después ahora hay que ir a la rotonda y sobrecargamos todo. No hay un estudio, no hay una planificación, y lo que es peor es que no hay un plan, no hay hacia dónde estamos yendo.
Ahora precisamente el concello está buscando la participación de los vecinos en el plan de movilidad urbana sostenible, bueno, un proyecto que tienen muchas ciudades y que en todas ellas se busca la participación ciudadana, que en parte es obligatoria para recibir fondos europeos. Hay una exposición que comenzaba en La Peregrina y aparte se hacen encuestas. ¿Qué sentido le veis que tenga esta petición de opiniones de la gente?
Bueno, como tú dijiste, es obligatorio que lo pidan, ¿no? Entonces, bueno, nos parece muy bien que la participación, pero tiene que ser una participación preactiva, es decir, tienes que consultar antes de elaborar un documento y presentarlo, ¿no? O sea, tú tienes que escuchar y según lo que te digan tus ciudadanos, tienes que presentar una propuesta, ¿no? El PEMUS, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, nosotros ya lo reclamábamos hace muchos años porque es obligatorio desde el 2011 por ley, ¿no? De hecho, denunciábamos hace unos meses que Pontevedra es la única capital de provincia de toda España que hemos perdido más de 6 millones de euros por no tener aprobado este documento, que es requisito, como tú muy bien decías, indispensable para presentarte a fondos europeos, en este caso fue a los que tramitaba el Ministerio de Transporte y Movilidad. Hemos perdido ese dinero por no tener este documento. Nosotros estamos a favor de aprobar el documento, lo estamos estudiando, de hecho es uno de los puntos que hemos visto en nuestra Comisión de Desarrollo Territorial en el Partido Popular y la verdad es que yo invito a los vecinos a que lo descarguen de la página web y lo vean porque es un documento parco, tostón y bastante... No tiene ni un estudio de tráfico. Es decir, ¿tú cómo puedes plantear hacer un plan de movilidad con alternativas si no partes desde un análisis de la situación actual, ¿no? Son 600 páginas, de las cuales 550 es publicidad de autobombo del gobierno municipal con anexos de noticias de prensa, que me parece surrealista que en un plan de movilidad aparezcan anexos de prensa, no sé a qué viene. Y realmente las propuestas son tres hojas y si marcan líneas, entre ellas pues cerrar más calles, peatonalizar 4.000 metros cuadrados al año. En definitiva, es un plan, es un documento necesario para poder optar a subvenciones y es una oportunidad perdida pues para seguir desarrollando y para estudiar la problemática de Pontevedra y buscar soluciones de futuro.
También el Concello de Pontevedra sacó hace ya más de 6 meses una encuesta en específico para el barrio de Monteporreiro y de la que no se ha sabido por el momento ni conclusiones de esas aportaciones que se pudieran hacer ni tampoco nuevas medidas. ¿Crees que el PEMUS va a correr el mismo destino?
Bueno, de hecho, en el PEMUS incluso hay un punto que habla de Monteporreiro y que dice estudio del tráfico, reorganización del tráfico en Monteporreiro. Claro, es un brindis al sol, ¿no? Porque al final no te especifican nada más ni te dicen pues un poco por dónde quieren ir. Yo lo que veo es que, lo hablábamos antes, participación ciudadana para elaborar el PEMUS, sí, pero en Monteporreiro tenemos un ejemplo de todo lo contrario, de lo que es el ordeno y mando de este gobierno municipal, que los vecinos le tuvieron que frenar una barbaridad que iban a hacer en Monteporreiro, en el barrio, sin consultar con los vecinos. Entonces yo creo que así no funcionan las cosas, yo creo que hay que sentarse con los vecinos de Monteporreiro, aclarar esa encuesta que tienen, si no sacan los resultados, igual es porque no les gustan los resultados que le han dicho los vecinos, y hacer propuestas escuchando a nuestros vecinos. ¿Qué es lo que quieren ellos para el lugar en el que ellos viven, ¿no? Porque al final en Monteporreiro se les ha metido un problema que no tenían, que es que ahora es como una circunvalación de Pontevedra, ¿no? Con el nuevo puente de Monteporreiro, el vial de dirección única que pasa por al lado de la UNED, pues hay que estudiar cómo sacarle todo ese tráfico que viene de Montecelo, que le hemos metido en Monteporreiro, precisamente, y volvemos al inicio, por no tener un plan general actualizado que nos marque realmente cuáles son las directrices, los arillos de circulación externas, etcétera, etcétera.
Eso es parte del trabajo que en las próximas semanas continuará en este grupo de desarrollo territorial en el Partido Popular de Pontevedra. De él nos ha hablado hoy su concejal Pablo Fernández. Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias, Silvia.
COPE Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
Y con CEA te cuento que Soutomayor recupera sus fiestas patronales.
Cuidamos de su audición, centro de especialidades audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, centro de especialidades audiológicas. Cuidamos de usted, centro de especialidades audiológicas. Centro de especialidades audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La 1 a las 12 en Canarias.